Mateo capítulo 5, versículo 9, dice la palabra del Señor. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Oremos. Oh Dios bendito, Señor creador y sustentador de todas las cosas. Por ti vivimos, por ti somos, y por tu gracia hemos sido llamados a conocerte. Dios soberano, imploramos delante de ti que tengas a bien concedernos tu bendición en esta noche. Que te acerques a nosotros y hables a nuestros corazones. Danos tu gracia en la debilidad. Fortalécenos. Ayúdanos a poner nuestra mente, nuestro corazón en las cosas celestiales. A ti suplicamos que derrames tu bendición también sobre los no creyentes que están entre nosotros en este día. Haz tu obra para salvación y vida eterna. Lo rogamos en Cristo. Amén. Ser pacificadores es un sello distintivo de los hijos de Dios. Un individuo que no es pacificador o no es un cristiano o es un creyente que anda en seria desobediencia delante de Dios. Quien continuamente es perturbador, divisivo y conflictivo, tiene buenas razones para dudar acerca de su relación con Dios. Los hijos de Dios son pacificadores. Son tal como su Padre es. Ya hemos considerado la primera parte de esta bienaventuranza y en esta noche nos concentraremos en la segunda parte, la bendición prometida, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Hemos visto que el Señor pronuncia aquí una bendición sobre aquellos que procuran la paz. Pero como hemos mencionado anteriormente, no estamos hablando de personas que son apaciguadoras, es decir, que buscan solamente la calma de los conflictos, sino aquellos que procuran conducir a los demás a la verdadera paz. Y esa paz empieza en la reconciliación de aquel con Dios. Porque solo podrá tener paz con su prójimo en cuanto tenga paz con Dios. Podemos hablar de una tregua. Podemos hablar de prometernos no agresión. Pero no hablaremos de paz a menos que se someta la vida a Dios. A menos que el hombre vuelva al Señor, confiese sus pecados y entre en paz con Dios. El Señor promete aquí una bendición sobre aquellos que son pacificadores o hacedores de paz. Y esta promesa que el Señor da aquí es que ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora hemos de empezar aclarando que el Señor no está prometiendo aquí que los hombres pacificadores llegarán a ser hijos de Dios. No es la promesa para el pacificador que al final de su camino, cuando termine su vida por haber sido pacificador, entonces llegará a ser un hijo de Dios. No. No hay nada que nosotros podamos hacer para merecer el ser hechos hijos de Dios. Es más, todo lo que concierne a nuestra vida cristiana, a nuestra conversión, todo lo que concierne al llamado de un hombre para la fe, empieza en el Señor. Uno de los pasajes más conocidos que habla de esto es Juan capítulo 1, el versículo 12 dice: pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Así que el ser hijo de Dios es un privilegio que Dios otorga al hombre. Es Él quien lo concede. Nosotros no lo ganamos, no lo provocamos. No hay nada que el hombre pueda hacer para llevar a otro a ser hijo de Dios, aparte de predicarle el Evangelio y conducirlo al conocimiento de la verdad. Pero en cuanto a transformar su corazón o darle una nueva disposición para que ahora se acerque a Dios, no está en nuestra mano hacer tal cosa. Si así estuviera en nuestra mano, seguro ya hubiéramos convertido a nuestros hijos. Ya hubiéramos convertido a nuestros familiares y amigos. Pero eso es prerrogativa de Dios, es decir, es el derecho exclusivo de Dios. Es Él en su soberanía que concede tal cosa. Así que lo que aquí está prometiendo es que todo aquel que es pacificador es uno que será identificado como hijo de Dios. Aquellos que procuran la paz son llamados hijos de Dios, son identificados con Dios. El Señor dice que ellos serán llamados hijos de Dios, serán reconocidos por Dios mismo como sus hijos y por aquellos que los ven. Serán reconocidos como hijos de Dios. Y esto es fácil de entender si consideramos que el ser pacificador es reflejar el carácter de Dios. En la pacificación se manifiesta el carácter de Dios. Ya hemos definido la paz como aquella que se construye sobre la verdad y la justicia. No hay paz sin verdad, no hay paz sin justicia. Y cuando alguien conduce su vida y procura que otros conduzcan su vida sobre la verdad y la justicia, aquel está manifestando el carácter de Dios, porque Él es veraz y justo. Esta mañana escuchábamos en la escuela dominical acerca de algunos atributos de Dios. Y uno de esos era la justicia. Dios es justo. Y hace todas las cosas justamente. Dios conduce todos sus caminos en justicia. Y llama a los hombres a someterse a su justicia. Llama a los hombres a vivir de tal modo. Llama a los hombres a someter su vida a quien es Él, a su carácter, a su esencia, a su perfección. Cuando usted y yo examinamos la ley resumida en los 10 mandamientos, ¿qué vemos allí? El reflejo del carácter perfecto y justo de Dios. Cuando alguien es conducido a la paz, es conducido al sometimiento de su vida a tales mandamientos, a tales ordenanzas. Por eso no hay paz sin verdad y no hay paz sin justicia. todo lo que el mundo pueda llamar paz, que no se sujeta a la verdad y a la justicia, es una paz falsa. Mientras no haya verdad y justicia, no habrá verdadera paz. Solamente se estará deteniendo por un tiempo el conflicto, pero tarde o temprano volverá a surgir. Si usted tiene un conflicto con alguien, uno de los dos ha faltado, uno de los dos ha defraudado, uno de los dos ha mentido, y eso no se soluciona con verdad y justicia, tarde o temprano volverá a surgir. Vuelve a salir. Y saldrá peor, porque habrá pasado tiempo y la amargura y el resentimiento se habrá ido creciendo en el corazón. Toda tregua mentirosa e injusta solamente aplaza el estallido de una guerra. Pero el creyente, que es un pacificador, manifiesta el carácter de Dios, porque el Señor conduce a los hombres a la reconciliación, a una reconciliación plena con Él en la persona de su Hijo Jesucristo. Cuando usted y yo somos llamados a venir al Señor en arrepentimiento, ¿somos llamados a qué? Somos llamados en primer lugar al reconocimiento de nuestro pecado. No hay perdón de pecado sin arrepentimiento. No hay perdón de pecado sin un verdadero arrepentimiento. No hay perdón de pecado sin un sometimiento completo del ser a Dios. Mientras el hombre permanezca apartado del Señor, endurecido y negándose a reconocer su maldad, entonces estará apartado de Dios y sin el perdón del Señor. Dios es el Dios de la misericordia y de la paz. Dios es el pacificador por excelencia. Y cuando el creyente conduce a otro a la paz y conduce a otros a la reconciliación, está obrando como el Señor. Toda la historia de la redención es la historia del Dios pacificador buscando al hombre para que se reconcilie con él. Nuestra historia empieza en el Edén. En un lugar perfecto, sin pecado, sin maldad, sin iras ni contiendas. Un lugar en el que reinaba la paz. Un lugar en el que no había presencia de ninguna cosa que pudiera perturbar la relación de los que vivían en él. Dios pone a Adán y Eva allí, y ellos están en ese lugar viviendo en una armonía perfecta. Había perfecta comunión de ellos con Dios y comunión entre ellos. No había malicia, no había intrigas, no había chismes, no había malos pensamientos, no había ideas equivocadas. No había intenciones de engaño ni deshonestidad. No había intentos de defraudar al otro. Era un lugar perfecto. Ese lugar reinaba la paz perfecta. Pero viene la tentación y con ello la caída. Y cuando nuestros primeros padres cayeron, entonces desapareció la paz. Ahora el hombre se encontraba en enemistad. Enemistad con Dios primeramente. La primera reacción del hombre que usted ve después de su caída es esconderse de Dios, huir de Dios. ¿Dónde estás?, le dice el Señor. Ah, me escondí porque estaba desnudo y tuve miedo. ¿Dónde estás?, pregunta el Señor. Anteriormente leíamos que el Señor se paseaba en medio del huerto y tenía comunión con ellos. Ahora esa comunión se ha cortado. Pero no solo se ha cortado la comunión de ellos con Dios, se ha cortado la comunión entre ellos. Y cuando el Señor los llama para juicio y los lleva delante de su corte y los interroga para saber qué pasó, Eva dice la serpiente, Adán dice la mujer, Adán dice tú, porque tú me diste a esta mujer. ¿Puede ver usted el rompimiento que se dio? El rompimiento con Dios y el rompimiento entre ellos. Cuando había armonía de tal modo que dice que estaban desnudos y no tenían vergüenza, no había nada que esconder. Ahora se esconden y se cubren. Se esconden de Dios y se culpan entre ellos. Ahora ya no hay paz ni armonía, hay guerra. Guerra. Guerra con Dios, guerra entre los hombres. Oh, pero el Señor es misericordioso. Y encontramos Génesis 3:15. Aquella maravillosa promesa donde el Señor, hablando a la mujer, le dice que de su simiente vendría uno que aplastaría la cabeza de la serpiente. Allí está prometiendo a Cristo, quien restituiría la paz y establecería un camino para que el hombre pudiera reconciliarse otra vez con él. Y todo el desarrollo de la historia de la Biblia de ahí en adelante es el desarrollo de la búsqueda de la paz. Dios haciendo todas las cosas para que el hombre pudiera tener paz con él, hasta que llegamos a la cruz. Y dice Colosenses capítulo 1, versículo 20. Versículo 19 dice, Colosenses 1:19, porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él. Repito, ya sea las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Ahora entonces nuestra mirada se centra en la cruz. Y el apóstol testifica aquí a los colosenses que ellos han sido hechos objeto de la misericordia de Dios que los ha alcanzado. Y los ha alcanzado con su gracia por medio de la obra de Cristo. Cristo Jesús entregado en la cruz para la reconciliación de los hombres con Dios. La segunda persona de la Trinidad tomando para sí humanidad. Era necesario que fuera un hombre tomado de entre los hombres para que pudiera morir en el lugar de los hombres, a favor de los hombres, para pagar por la maldad de los hombres. Y ese hombre no podía ser otro sino la segunda persona de la Trinidad hecho hombre. Cristo, en quien habita la plenitud de la Deidad. Él, Dios Santo, Jehová Jesús, el gran Yo Soy, haciéndose hombre para entregarse en la cruz, para que pecadores como usted y yo podamos tener esperanza en Él. Para que la enemistad que había entre Dios y nosotros pudiera ser quitada de en medio. Y ahora usted y yo pudiéramos venir y ser reconciliados con Él. Y dice Pablo, y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Esta descripción no nos deja bien parados, hermanos. No. Aquí no está diciendo que el Señor vino para salvar gente buena que estaba perdida, sin esperanza, porque un malvado gigante venía contra ellos y no tenían esperanza. No, está hablando de personas a las que se describe como gente de ánimo hostil, llenos de aborrecimiento contra Dios, endurecido el corazón contra Dios, deseando que Dios no se involucre en sus vidas, gritando continuamente delante de Dios: yo no quiero nada contigo. Y tal vez usted diga, bueno, eso tal vez era usted, porque yo no era así. Oh, hermano, amigo, cada vez que usted y yo preferimos hacer nuestra voluntad por encima de la de Dios, eso es lo que estamos declarando al Señor. Cada vez que usted y yo afirmamos nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios, estamos diciendo al Señor: yo no quiero nada de ti, yo quiero hacer mi propia voluntad. Yo no quiero que tú reines sobre mí, yo quiero reinar. Esa fue la promesa de la serpiente: serás como Dios. Y esa sigue siendo la promesa que el pecado nos hace a nosotros. Si te desligas de Dios, tú serás tu propio Dios. Y esa búsqueda de deidad para nosotros nos ha conducido a esta enemistad contra el Señor. De ánimo hostil. Un corazón endurecido, que no desea conocer a Dios ni someterse a su voluntad. Un corazón que quiere ponerle condiciones a Dios. Señor, yo quiero relacionarme contigo, pero bajo mis condiciones. Yo pongo las reglas aquí. Oh, qué cosa más necia. Pero el apóstol también dice que éramos ocupados en malas obras, dedicados al mal, dedicados a la perversión, entregados a hacer los deseos del corazón. Ahora Él os ha reconciliado, dice el apóstol, por medio de su cuerpo, por medio de su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Allí nos conduce la reconciliación con Dios. El fruto que produce es una persona preparada para estar en la presencia de Dios. El mal no puede habitar en la presencia de Dios. Habacuc dice, muy limpio eres de ojo para ver el mal. Y aunque es cierto que todo pecador puede venir en cualquier condición delante de Dios para arrepentimiento, no es para permanecer en esa condición, sino para ser santificado, limpiado de su mancha y conducido a una vida irreprensible delante de Él. Ahora ve usted cómo cuando el creyente es un pacificador manifiesta el carácter de Dios. Porque el carácter de Dios conduce al hombre al sometimiento a Dios. Y cuando el creyente guía a otro a la paz, no lo está diciendo simplemente, por favor, ya no peleen más. Mire, desen la mano y díganse que se quieren. No, es vuélvase a Cristo, arrepiéntase de su pecado, abandone su rebeldía, deje su mal camino, sométase a Dios. Y ahora están preparados para tener paz. El creyente manifiesta el carácter del Señor. Él es entonces un reflejo del carácter de Dios. Por esto es llamado Hijo de Dios. Si usted, hermano, si usted, hermana, está manifestando el carácter de Dios de esta forma, entonces muy bien queda para usted el nombre de Hijo de Dios. He aquí un Hijo de Dios que conduce a los hombres al arrepentimiento, que lleva a los hombres al conocimiento de Cristo y que cuando media en un conflicto no lo hace por la vía más fácil. Mire, vamos a resolver este conflicto. Usted toma este camino, usted toma este y no se vuelven a encontrar y se acabó. No, los conflictos no se resuelven así. No se resuelven con un regalo. No se resuelven con cosas vanas. Hay que poner la verdad y la justicia encima de la mesa y juntos tenemos que llegar allí. Al perdón, al arrepentimiento, a la reconciliación. Cuando usted y yo establecemos la paz, entonces actuamos como Dios. Entonces estamos haciendo lo que Dios hace. Y el Señor Jesucristo dice aquí que tales son bienaventurados. La bendición plena de Dios está sobre tal persona. ¿Y qué bendición más grande para alguien que ser llamado Hijo de Dios? Y qué bendición más grande que alguien sea llamado Hijo de Dios por Dios mismo. Porque es Cristo quien está diciendo aquí, el verdadero, el fiel, el amén, el que no miente. Él dice que si usted procura la paz, entonces es llamado un Hijo de Dios. Para muchas personas el nombre, o más bien el apellido, es una cosa muy importante. Para muchos es muy importante decir, yo en mi tierra soy de los tal. Y somos de los tales, ¿no? Y eso da mucha importancia. Oh, hermanos, pero cuánta importancia es decir, pero nosotros somos hijos de Dios. Hijos de Dios. Esa es la promesa que el Señor da aquí para todos aquellos que procuran la paz de Dios, llevar a otros a la paz. Pero hermanos, ¿Cómo podemos nosotros manifestar una vida o una actitud pacificadora? En primer lugar, como ya lo hemos dicho, el primer punto de conducir a alguien a la paz es en la predicación del Evangelio. Nosotros hemos de predicar el Evangelio a otros para que estén en paz con Dios. No hay otra manera de conducir a alguien a la paz con Dios que predicarle el Evangelio de la paz. Así lo llama el apóstol Pedro en Hechos 10:36, el Evangelio de la paz. Él había sido enviado a predicar, está hablando allí delante de Cornelio, y él dice que Dios ha enviado a su Hijo para traernos el Evangelio de la paz. Cuando usted y yo hablamos a otro de su necesidad de someterse a Cristo, de arrepentirse de su pecado, pero también le decimos que Dios ha prometido perdón gratuito en Cristo, estamos promoviendo la paz. Estamos siendo promotores de paz. Estamos siendo pacificadores. Cada vez que usted y yo predicamos el Evangelio, cada vez que usted y yo animamos a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros familiares a creer en el Evangelio, los estamos conduciendo a entrar en reconciliación y en paz con Dios. Ah, pero esta no es la única manera en la que usted y yo podemos ser promotores de paz. O no es la única manera en la que podemos ayudar a que la paz permanezca. Y para esto tenemos que tratar con nuestro propio pecado. Para ser pacificadores y promotores de paz, usted y yo necesitamos tratar con nuestro propio pecado. No en vano Santiago habla del pecado como aquel mal que batalla dentro de nosotros y genera las guerras y los conflictos. ¿Por qué hay guerra? Porque hay pecado. Donde está presente el pecado, tarde o temprano habrá conflicto. Tarde o temprano habrá choque. Tarde o temprano habrá división. Tarde o temprano habrá pleitos y rupturas. Usted y yo necesitamos despojarnos de nuestro pecado. Usted y yo necesitamos batallar eficazmente con nuestro pecado para que podamos entonces hacer bien. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, les dice en el capítulo 4 que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, versículo 22, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. El que roba no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Sed, pues, imitadores de Dios. Imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. La Escritura lo expresa mejor de lo que yo pudiera decirlo. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Si batallamos con el pecado remanente, si nos despojamos del viejo hombre y nos vestimos del nuevo que ha sido creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad, entonces usted y yo podremos imitar a Dios como hijos amados. Seremos imitadores de Dios como hijos amados. Pero usted puede ver que en medio de estas dos cosas que he mencionado otra vez, hay una descripción de muchas que usted y yo necesitamos tratar. Hemos de cuidar nuestras palabras. ¿Cuántas guerras encienden nuestras palabras? Una palabra dicha de forma inapropiada, una palabra en el momento no oportuno, una verdad dicha fuera de tiempo, puede generar un conflicto. Por eso usted y yo necesitamos pedir sabiduría al Señor, aún para decir la verdad. Porque el apóstol dice que debemos hablar con gracia las palabras según la necesidad del momento. Y hay momentos que lo que requieren es nuestro silencio. Hay momentos que requieren que se cierre nuestra boca y que nosotros digamos: Señor, ayúdanos. Porque aunque sea la verdad, si la verdad es dicha en un tiempo inadecuado, eso no será bien recibido. Generará mayor conflicto. Todo tiene su tiempo. A veces es mejor decir: vamos a esperar un momento y hablamos después. No es ignorarlo, solo que vamos a esperar que las pulsaciones bajen un poco, para que podamos hablar y escuchar. Palabras con gracia, palabras sabias, palabras dichas en el tiempo adecuado. Pero también se nos manda que tratemos con nuestro carácter para que nuestro enojo no sea un promotor continuo de conflictos. Si usted y yo somos de mecha corta, usted ha visto los dibujos animados, ¿verdad? Y tiene una barra de explosivo y tiene un pequeño hilo que se enciende y tiene un tiempo antes de que explote. Una mecha corta es que tiene un hilo bien corto y explota rápido. Si usted es de mecha corta y explota rápido, pida al Señor que le dé gracia para gobernar sus pasiones. Es necesario que tratemos con nuestro orgullo, porque generalmente nuestro orgullo es el que nos lleva a tener muchas razones para estar enojados. Nuestro orgullo nos susurra continuamente que no deberían hablarnos así, que no deberían tratarnos así, que no me respetaron como me deberían respetar, que no me están tratando como me deberían tratar, que no están siendo amables como deberían ser, que no están cumpliendo mis expectativas, y susurra y nos da razones para enojarnos, para ofendernos, para pelear. ¿Y qué dice el apóstol? Que debemos cuidarnos de la ira, la amargura, el enojo, los gritos. Ah, pero también dice que debemos guardarnos de la malicia. Esa tendencia pecaminosa a atribuirle mal al otro. ¿Quién sabe por qué lo hizo? Eso lo dijo fue por esa tendencia que hay en nuestro corazón a atribuir el mal. Note usted que generalmente nosotros no atribuimos bien, sino mal. Hemos de despojarnos de tales cosas. Tenemos que cuidar nuestra lengua al hablar. Proverbios 15:1 dice: la suave respuesta aparta el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. Hemos de guardarnos y despojarnos de la plaga destructiva del chisme. El chisme genera guerras, peleas, rompimientos, divisiones. El chisme ha generado rompimientos de las mejores amistades, ha destruido hogares, ha dañado relaciones muy cercanas, incluso entre familias, porque por falta de leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso se calma la contienda, dice Proverbios. Proverbios 26, 20. Cuidémonos del chisme. Me dijeron, oí, me enteré, yo no sé si sea verdad, pero yo no estoy seguro, pero oí por ahí. Y cuando el río suena, piedras lleva, o sea que tal vez sí sea así. Y empezamos a hablar, eso genera destrucción. Eso destruye. Guardémonos de tal cosa. Corte al chismoso. Hable con la persona involucrada. Lo que me va a decir involucra a otros, si yo tengo algo que ver allí. Si no, solo me está informando para chismear. ¿Tuvo un conflicto, un desacuerdo con el hermano tal? Arréglelo con el hermano tal. No me lo tiene que decir a mí. Y cuando el chismoso se estrelle contra la pared de esa respuesta suya, probablemente lo pensará dos veces antes de intentar chismear en una próxima. Tengamos cuidado, porque el chisme destruye. No viene del cielo, sino del infierno. Dice el apóstol que en cuanto dependa de todos de nosotros, estemos en paz con todos los hombres. Hermanos, manifestemos entonces el carácter de Dios al procurar la paz, al procurar que otros acudan a Cristo para reconciliarse con Él, al procurar que otros lleguen a una verdadera reconciliación y un verdadero acercamiento en la justicia y la verdad. Ocupémonos de ser nosotros, con nuestra vida, con nuestra actitud, con nuestro hablar, con nuestro comportamiento, aquellos que promueven y mantienen la paz. Que mantienen la paz en el hogar, en el trabajo, en la iglesia. ¿Cómo lo mantenemos? Despojándonos del viejo hombre y vistiéndonos del nuevo, que es según la justicia y la santidad de la verdad. Hemos de entregarnos, hermanos, a promover la verdad y la paz entre nosotros. Mis amados hermanos, esto definitivamente que traerá un precio. El precio de lidiar con nuestro propio pecado. El precio de ya no ser tan agradable para el que quiere venir a chismear y nosotros le cortamos. El precio del desprecio de algunos por causa de su deseo de hacer bien. Pero ese precio vale la pena pagarlo. Bienaventurados los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Usted y yo seremos llamados hijos de Dios, de tal modo. Amigo que está aquí, su condición es enemistad con Dios. Tal vez usted no lo piense ni lo vea así. Tal vez mire su vida y diga, todo en mí está bien, todo me sale bien. Yo no veo enemistad con Dios por ningún lado. Ah, pero mientras usted permanezca haciendo su propia voluntad, la enemistad de Dios está contra usted. Tal vez no se ha manifestado en un juicio. Tal vez no se ha manifestado sobre usted o contra usted la ira de Dios, trayendo desgracias, enfermedades, pérdidas o ruina a su vida. Pero no hay peor ruina para el hombre que estar alejado de Dios. Porque cualquier condición humana, el día de nuestra muerte termina. Pero cualquier situación espiritual permanecerá para siempre. El que está reconciliado con Dios permanecerá en unidad con Dios aún después de la muerte. Pero el que está enemistado con Dios, entonces permanecerá en enemistad contra Dios para siempre. Y no hay peor cosa que caer en las manos de un Dios vivo. No hay peor cosa que ser enemigo de Dios. Todos nuestros enemigos en este mundo, si es que usted los tiene, puede intentar muchas cosas y en muchas ocasiones fallará. Oh, pero el juicio de Dios no fallará cuando se levante contra alguien. Y Él ha dicho que ese es un juicio eterno. El juicio de permanecer apartado de Dios para siempre. El juicio del rostro de Dios vuelto en su contra. ¿Cuál era la bendición para el judío? El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor te mire con favor y misericordia. Esa era la concepción de la bendición de Dios. Por eso el infierno es descrito como el lugar de afuera, donde está solo en las tinieblas, alejado de la presencia bondadosa de Dios para siempre. Tal cosa, usted y yo no la podemos imaginar. Tal cosa causa gran temor y ha de causar mucho terror para aquel que permanece apartado por los siglos de los siglos de Dios. Y en esa condición permanecerá usted si no se reconcilia con Dios. Pero el Señor ofrece hoy gratuitamente reconciliación con Él. Dice el apóstol Pablo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos, reconciliaos con Dios. Deje el impío su camino y vuélvase al Señor. Confiese su pecado y clame por la misericordia de Dios, que Él es abundante en misericordia para perdonar. Acuda a Cristo hoy. Amigo, no espere a mañana. Si usted es joven, no piense que la religión y la fe cristiana es un asunto de adultos, aburridos y cansados que ya no tienen otra cosa que hacer. No, no espere para mañana. No deje el llamado del Señor para otro día, porque usted no sabe si habrá otro día, si el Señor le volverá a llamar. Usted no sabe si el Señor dirá, hasta aquí mi paciencia con esta persona. Ya no más paciencia para él. Y cuando eso ocurra, entonces ya no habrá tiempo. Ya no habrá lugar. Acuda al Señor hoy. Venga a Cristo hoy. Clame a Él hoy y pida la misericordia que Dios ofrece hoy para todo el que se arrepiente. Oremos. Nuestro Dios eterno, bendice tu palabra entre nosotros. Hazla germinar en nuestros corazones. Capacítanos para manifestar en nuestras vidas tu carácter, para ser un reflejo de ti. Te imploramos que continúes haciendo aquella obra de santificación entre nosotros, hasta que todos estemos preparados, santificados, purificados, para estar delante de tu presencia. Sé con nosotros y escucha nuestra petición por los méritos de Cristo que se entregó en la cruz por nosotros. Amén.